Saludos espartanos, soy Agustín Lara y esto es un nuevo podcast de Espartanos del Cine. Y como siempre, bueno, pues aquí estamos el 50 y 50, pues el otro 50%. Javi, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, Agustín. Muy buenas a todos y deseando, como siempre digo, ¿no? Empezar a grabar un podcast, pues un poco, digamos, vampírico, ¿no?
Sí, en esta ocasión nos vamos un poquito al tema del terror, aunque... bueno, es una cinta de la que vamos a hablar hoy que, si bien es cierto que es una especie como de comedia negra con terror, tiene mucha acción y también mucha violencia y sobre todo también mucha sangre. Y yo creo que, bueno, que ha sido una película que por desgracia no ha pasado por, bueno, ha pasado por los cines un poquito desapercibida, pero creo que el público le debería dar una oportunidad porque es una película muy divertida. Y además porque parece como que significaba el regreso de un actor que aquí nosotros le queremos mucho, ¿no? A pesar de todas esas locuras y excentricidades que él tiene, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión la película se trata de Renfield, ¿no? Esta cinta que se ha estrenado este año aquí en los cines. Tenemos, como no, a Nicolas Cage y también tenemos a otro Nicolas, que en este caso es Nicolas Hoult, lo tenemos ahí de protagonistas. Y bueno, pues como siempre decimos, vamos a tener spoilers, así que por favor, os invitamos a que veáis la película. Y después escuchéis el podcast. Una vez comentado esto, pues como siempre nosotros nos gusta comentar cuándo fue la primera vez que vimos esta película o cuando tuvimos alguna referencia acerca de ella. En tu caso, Javi, cuéntanos un poquito aquí a todos, ¿no? Tanto a los espartanos como a aquellos que nos estén escuchando por primera vez. ¿Cuándo fue la primera vez que has visto toda esta película?
Bueno, pues como tú has dicho, por las excentricidades, ¿no? De Nicolas Cage. Lo conocí, sinceramente, en las redes sociales, ¿no? Tú sabes, cuando sale algo siempre vestido a alguien de alguna manera excéntrica, ¿no? Así un poco extraña, pues suelen ponerlo, venga, si va Nicolas Cage a hacer la compra, ¿no? A comprar el pan o cualquier cosa así. Pues en este caso pusieron escenas, ¿no? De Nicolas Cage como de Drácula, ¿no? Así con una ropa muy extraña y la vi y dije, ya, yo tengo que ver esto, yo tengo que seguirlo. Y estuve siguiéndole desde el primer momento en que aparecieron esas imágenes hasta ver el tráiler una y otra vez, porque ya se veía en el tráiler que le habían echado algo que los anteriores productos de Nicolas Cage no tenían, ¿no? O sea, aquí le habían echado algo demasiado, se veía algo demasiado artesanal, se veía algo demasiado bueno, ¿no? Con una calidad tremenda, pero al mismo tiempo, no solamente en calidad, ¿no? Sino que él se veía que estaba en su salsa, porque Nicolas Cage verdaderamente no es que esté sobreactuando, es que él es así, o sea, desde sus primeros papeles, incluso en Arizona Baby, él ya actuaba así de esta manera, ¿no? Pero aquí le da un plus, ¿no? A la interpretación de Drácula y no tuve más remedio que esperar que saliera ahí y quedé encantado con la película. Y en este caso, Agustín, ¿cómo descubriste tú esa faceta, ¿no? Vampírica de Nicolas Cage.
Bueno, lo primero que hay que decir que no es la primera vez que Nicolas Cage se pone los colmillos del vampiro, ¿no? Que ya tenía esa mítica, ¿no? O por lo menos muy recordada, el beso del vampiro, ¿no? Que se habla siempre, ¿no? De que se comió una cucaracha, ¿no? En el rodaje. Y bueno, pues yo... Es que, claro, llevamos una rachita con el bueno de Nick, ¿no? Últimamente, que es cierto que nosotros hemos hablado de él cuando hicimos La Roca, ¿no? Y tenemos que hablar de más pelis de Nicolas Cage, la verdad. Pero la verdad que eso, que todos sabemos su rachita de los últimos años y parece que ahora últimamente pues está cambiando un poquito la tendencia, ¿no? Ya en su día, bueno, pues teníamos ahí cositas como por ejemplo la de Mandy, ¿no? O la de esta que hizo después a continuación, ¿no? Que era una adaptación de Lovecraft. Y parece que se estaba como intentando, oye, pues volver un poquito al cine un poquito más, oye, comercial, en el aspecto de estrenar otra vez en cine y otra vez trabajando con grandes estudios, ¿no? Y parece que la película que estrenó el año pasado, esta que rodó aquí en España, ¿no? Con Pedro Pascal y con Paco León, pues parece que como tuvo buena aceptación en taquilla, pues parece que dio pie a que lo tomaran en cuenta un poco, ¿no? Los estudios. Y entonces, bueno, pues aquí el proyecto que en un principio pues hace Chris McKay, que es el director de esta cinta, pues claro, en principio era un poquito la gente recelosa de decir, oye, pues contamos o no contamos con Cage para hacer este personaje, ¿no? Y claro, yo cuando empecé a ver que si que iba a hacer de Drácula, el director, y oye, pues esto parece que, vamos, da la sensación de que, oye, parece que Nicolas Cage vuelve otra vez, ¿no? Así, y además con un papel que es muy hecho para él, ¿no? Este Drácula, ¿no? Y la verdad que eso, vi el tráiler y digo, oye, pues esto hay que darle una oportunidad, y la pude ver en el cine la semana del estreno, porque yo creo que esta película estuvo muy poquito en los cines, y la verdad que me lo pasé muy bien. O sea, he hecho una tarde muy divertida, me reí mucho. Es cierto que bueno, que la idea por los derroteros que coge, no me la esperaba, porque yo me esperaba una mejor, más una comedia de terror que una película más de acción, porque tiene mucha acción esta película, hay que decirlo, tiene mucha, mucha acción, mucha, sobre todo peleitas cuerpo a cuerpo, y la verdad que no me la esperaba así, de este estilo. Es verdad que a lo mejor algunos, ¿no?, diciendo, uy, se podría esperar algo más terrorífico, ¿no?, pero ni mucho menos, y me parece que tiene unos guiños muy simpáticos al personaje de Drácula en sí, sobre todo el comienzo, que es muy, muy divertido. Y yo ya te digo, yo me lo pasé muy bien. Y me ha dado cierta pena que la gente pues no haya ido al cine, ¿no? Porque esta película costó sobre unos 65 millones y recaudó en todo el mundo 16, ¿no? Y es una pena, porque yo creo que hubiera merecido mejores cifras, ¿no?, de taquilla, ¿no?
Sí, y además yo le voy a añadir un plus a todo lo que tú has dicho, de que no solamente mejores cifras de taquilla, ¿no? Eso es lo que hace una película, digamos, rentable. Pero en este caso, para nuestro deleite, es una lástima de todo el cine digital, que nosotros pues lo alabamos, ¿no? Nos encanta también el cine digital, pero claro, cuando algo se hace a la antigua usanza, cuando algo se hace de una manera, digamos, artesanal, toma un valor añadido a eso. Y en este caso, en esta película, casi todo lo que estamos viendo en esta cinta, todo es artesanal, hasta la sangre. De hecho, sí que a veces va aderezado con un poco de digital, ¿no? Pero si tenéis oportunidad de disfrutar de algún documental o de algún cómo se hizo, veréis que todo es totalmente artesanal. Es una película, como tú has dicho, que tiene unas escenas de acción que son bestiales. Yo me atrevería a decir que se pueden comparar con casi una cinta de superhéroes. De hecho, la palabra héroe sale, ¿no?, en cierto punto. Y rodada de una manera que el director, yo creo, bueno, el director ya venía, ¿no?, de, nosotros ya lo hemos tratado aquí, La Guerra del Mañana, pero también venía una película de superhéroe como la Batman, la Lego película, que yo considero que es una de las mejores películas de Batman, ¿eh? Ojo, ¿eh?, incluso contando con las de Tim Burton, muy divertida, ¿eh? Es muy, muy, muy buena película.
Sí, es de las... O sea, él ha estado también dentro también de lo de que la Lego película, ¿no?, pero la de Batman, ¿no?, el spin-off, la verdad que sí, que la gente la tiene considerada muy... muy buena dentro de lo del propio personaje y todo. Y después, verdad que Chris McKay hizo La Guerra del Mañana para Amazon Video con Chris Pratt, que de hecho se estaba ahí hablando de hacer alguna secuela o no. Y claro, pues ya te digo, venía de hacer dos trabajos bastante importantes. Y claro, con este Renfield, que digamos va a ser una película un poquito más pequeña, pues claro, ha pasado esto. Y es una pena, pero te digo que yo, unas cosas que digo, yo pasé muy grande, muy bien viéndola en el cine. Yo creo que a ti también te hubiera gustado verla en el cine, porque la verdad es que hubieras disfrutado mucho. Y yo te iba a preguntar, porque aquí nos gusta hacer siempre alguna que otra preguntita. ¿Tú crees que esta película se podría considerar como el gran regreso de Nicolas Cage? Porque, claro, te digo, lo hemos visto anteriormente en otras películas, otras tentativas que ha tenido ahí en el cine. Pero ¿tú crees que esta podría decir, oye, pues vuelvo otra vez un poco, ¿no?, a esa primera línea, ¿no? Porque parece que le está ahí un poquito, se le ve cómodo, ¿no?, haciendo las películas que le está haciendo últimamente.
Bueno, si te digo, yo creo que desde la década del 2000, ¿no?, con La Búsqueda de la Segunda Parte a partir del 2007, creo que es, Teniente Corrupto y posteriormente, como mucho, Furia Ciega, casi todo lo que hizo... no ha sido de su nivel, ¿no?, a su nivel artístico. Sí que él, lo que es, de la manera de actuar delante de una cámara, sigue siendo Nicolas Cage, ¿no? Pero los productos sí que fueron un poco decepcionantes. Hasta el año 2017, yo creo que con Mamá y Papá fue como, digamos, otro, ¿no?, otro renacer, donde se puso a Nicolas Cage en... se le alzó un poquito, ¿no?, incluso con Mandy, pero luego después de Mandy vinieron una serie de productos más bajos, por ejemplo, 211, que está basada en hechos reales, es una película muy corta, de un tiroteo, no llega a estar mal, ¿no? Color de Fuera del Espacio, es una película que también, ¿no?, digamos que tuvo un resurgimiento, pero creo que la sensación que tengo es que Colores de Outer Space, Colors of Outer Space, yo creo que es una película demasiado para los amantes de Lovecraft, ¿no? Y luego Kill Chain fue una vuelca un giro, ¿no?, otra vez de 180 grados hacia un cine muy bajo, ¿no?, de muy bajo presupuesto, que ya no rozaba la serie B, ¿no?, sino que ya rozaba el cine independiente, pero muy malo, ¿no?, igual que Jiu-Jitsu, ¿no? O sea, son películas muy malas. Luego con Willy Wonderland, pues pasó exactamente lo mismo, es una cinta casi independiente, pero no lo considero un resurgir de Nicolas Cage. Es que Willy Wonderland, a ver si alguna vez la traemos aquí, es muy divertida, en mi casa la familia la disfrutaba mucho, pero no llega a ser lo que tú dices, como un buen resurgimiento. Y aquí con Renfield pintaba que sí, Agustín. Yo creo que pintaba que sí, pero me atrevo a decir de que el batacazo que se ha metido en taquilla, o creo que se ha metido, porque ahora tú si quieres comentar lo que costó y lo que más o menos ha llegado a recaudar, yo creo que podría haber sido, ¿no?, la gran vuelta de Nicolas Cage, pero se ha quedado ahí en un quiero pero no puedo por el dinero.
Sí, te digo, había dicho 16, no, 26 millones ha recaudado en todo el mundo con un presupuesto de 65, que la verdad que es bastante. Es una cosa que, a ver, que para los cánones del cine así comercial de hoy, oye, no es muy cara, ¿no? Podemos decir que es una película de, como se decía antes, ¿no?, de serie B, pero pasa que es que tiene, claro, después tú has estado viendo en esta ocasión pues cierto material de cómo se hizo el rodaje. También hay que comentar, que eso lo dirás tú más adelante, escenas que en el tráiler aparecían y después incluso en el cómo se hizo, ¿no? Había ciertas escenas, ¿no?, incluso una especie como de coreografía en un momento musical, sí, que se ha obviado, ha habido muchas cosas. Entonces ahí se ha estado gastando un dinero, ¿no? Y después el tema de localizaciones, sitios. Entonces, con lo cual, claro, también hablamos de efectos especiales más prácticos, con lo cual se le ha dado un mimo a esta película, que después pues el público pues no ha sabido verlo, ¿no? Entonces no sé si por el tema de alquileres, a lo mejor, o visiones en plataformas y tal, puede que a lo mejor por ahí sea, ¿no?, como antiguamente pasaba, ¿no? La película no ha funcionado en cines, pero a lo mejor en el videoclub, ¿no? Pues aquí a ver si en esos videoclubes digitales, a ver si se puede rescatar, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Te iba a preguntar también, porque, a ver, nos hemos pasado muy bien. Yo creo que esta pregunta es un poco obvia, ¿no? Pero el enfoque que tiene la película, ¿no?, como comedia de terror y acción, sobre todo en el aspecto de acción, ¿tú lo ves bien el enfoque, o te hubiera gustado más una cinta de corte así un poco más terrorífica, ¿no? O sea, con menos, menos tiroteos y tal, apostando más por el terror. ¿Tú crees que hubiera sido mejor verlo de esa forma, o el tono que le han dado creo que es el más acertado?
A mí me ha gustado bastante, sobresale, ¿no? Parece como si fuese una... Aparentemente te da a entender de que es una cinta un poco adolescente, ¿no? Y digamos incluso por esos... ese guión que tiene, ¿no? Que ahora hablarás un poco de quién está aquí detrás de esto. Pero fuera parte de esas conversaciones que tiene, que a veces resultan ser absurdas, ¿no? O tienen poca credibilidad. Pero por lo demás creo que es muy de cómic. Lo veo muy serio y muy bien mezclado lo que es la parte tanto de las interpretaciones como del humor, como de la sangre, como de las escenas de acción. O sea, han intentado hacer un pastiche, ¿no? Han hecho ahí han intentado tocar algo, digamos, consagrado como serio, ¿no? Como Drácula, ¿no? Pocas comedias hay de Drácula que se me venga ahora a la cabeza, pues con The Mort, ¿no? Incluso Revenant de Casper Van Dyne, una película que tiene, creo, del año 2000, ¿no?, que se vendió como comedia, que es vampírica, pero no llega a ser totalmente...
O recuerdo la de Leslie Nielsen, ¿no? El Drácula de Mel Brooks, ¿no? También, ¿no? Que sí, en ese sí, aspecto,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, pero ninguna llega a ser, ¿no?, de esta magnitud de sangre, ¿no? No llega a tener ese, porque no es una cinta gore, no se puede catalogar de gore, ¿no? Pero sí que tiene sus escenillas, ¿no? Lo que sí te digo que en el rodaje, desde el primer momento, ellos tuvieron claro que la querían así. La querían así, la querían explosiva, la querían con sangre por todos lados. Y sobre todo cuando se propuso un casting, ¿no?, y salió ya Nicolas Cage, se dio carpetazo. O sea, al salir Nicolas Cage se dio carpetazo, incluso una productora, ¿no?, de la película cogió una imagen de Vlad Tepes, ¿no?, el auténtico conde Drácula, y su marido le hizo un dibujo superponiendo la cara de Nicolas Cage a Vlad Tepes, ¿no?, al conde Drácula auténtico, ¿no? Y ahí en ese momento dijeron, ya está, tiene que ser Nicolas Cage, no puede ser otro. Entonces ya todos quedaron encantados porque él le da, ¿no?, ese personaje tan oscuro, ¿no? Él le da como ese toque como de cómico, ¿no? Además está bastante interesante por el tema también de la relación tóxica, ¿no? Tanto de hoy en día, ¿no?, que se ve, ¿no?
Sí, 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 sí. Juega también con eso, un tema actual, la verdad que sí, que está muy bien en ese aspecto enfocado. Y yo creo que por eso juega con cositas muy actuales, que por eso te digo que es una pena que no haya dado pie a que la gente de hoy lo haya disfrutado más en el cine. Por eso me queda así con esa cosa, ¿no? Esa espinita, ¿no? Es decir, qué pena que la gente no lo haya disfrutado en el cine, porque ya te digo, yo me lo pasé genial. Yo creo que incluso a lo mejor estrenando ahora por estas fechas cercanas aquí, ¿no?, hemos tenido a la final de año, ¿no?, con la llegada de Halloween y eso, creo que hubiera tenido mejor también una buena salida. No sé, ese estreno que, por ejemplo, lo tuvimos aquí en abril, se queda ahí un poco en tierra de nadie, no sé, una pena, porque ya te digo, podría haber hecho mucho más dinero y hubiera funcionado mucho mejor. Te iba a preguntar por el. En realidad, bueno, que estamos hablando aquí de Nicolas Cage, ¿no? Pero en realidad el protagonista es Nicholas Hoult, ¿no? Un chico que aquí también se ha pasado por aquí, por Espartano, ¿no? Hablamos cuando hicimos Fury Road también. ¿Y qué te parece aquí su personaje de Renfield? ¿Tú lo ves que creíble? ¿Ves que funciona?
Sí, yo lo veo. A mí me encanta. O sea, cuando estuvimos hablando en Mad Max Fury Road, a mí es un personaje que me encantó en la película, ¿no? No vamos a desvelar tampoco nada de lo que pasó, ¿no? Pero es un personaje fundamental en Fury Road, ¿no? Y sobre todo en su parte final. Aquí me ha encantado, o sea, me ha gustado. Lo he visto muy suelto, lo he visto en unas escenas de acción que yo a este chico lo quiero ver en más películas, ¿no? Pero desgraciadamente, ¿no? Si vemos su ficha, parece que está un poco ahí, sí que tiene películas en producción, en preproducción, pero no llego a saber exactamente el nivel de esas películas, ¿no? Porque también hay que decir que desde Fury Road, ¿no? hasta Renfield han pasado unos cuantos años, ¿no? Y aunque él haya salido en Deadpool, ¿no? En La Favorita, en X-Men, ¿no? Pero no se le ha dado, digamos, lo que es un personaje así, digamos, principal, ¿no? Yo, este chico que nació en el 89, yo sí lo veo hasta como una estrella de acción, como lo que es, ¿no? Como un personaje normal que se ve metido en una situación extraordinaria y cumple perfectamente, porque las escenas que tiene de acción, ya te digo, si le ponen un traje de superhéroe, lo hace perfectamente, ¿eh? O sea, él va en todo momento enganchado con cables. Sí. De hecho, hay alguna escena porque él hizo parkour. Hay algunas escenas en una cafetería, que ahora hablaremos un poquito también sobre las películas, que él en el suelo, aunque sí que se utilizan dobles, ¿no? En esta película han habido dobles, pero hay una escena que él está esquivando balas en el suelo, así al estilo de Van Damme en Double Team, ¿no? Haciendo esas volteretas por el suelo, que yo me imaginaba viendo la película que era un doble, ¿no? Que no era él, que era el doble, y verdaderamente cuando estás viendo el cómo se hizo, te estás dando cuenta de que es él, ¿no? Y te quedas maravillado, tú dices, madre mía, que casi todo lo que vemos, ¿no? Todo lo que nos supone un riesgo absoluto, lo está haciendo él. Entonces, pues eso para mí es un sí absoluto, o sea, yo lo veo como personaje dramático, funciona, como personaje sí. cómico, funciona, y como personaje de acción, funciona igualmente.
Nicholas Hoult, hay que decirlo, que empezó desde muy jovencito, o sea, desde niño prácticamente haciendo películas. De hecho, ya había trabajado con Nicolas Cage en El Hombre del Tiempo, habían sido padre e hijo, imagínate, o sea, que ya se conocían. De hecho, se le ve cierta complicidad, ¿no?, con ellos, ¿no? O sea, hay bastante química entre ambos actores. Y resulta gracioso verlo, ¿no?, cuando él aparece así despeinado, ¿no?, cuando cuenta su relación tóxica, sí, ¿no?, sí, ese sí. grupo, muy gracioso, muy simpático. Y, no sé, este chico, la verdad que ya, pues ya te digo, lleva toda la vida trabajando y la verdad que es un tipo muy, muy solvente, un actor muy, muy competente. Y después del resto del reparto, pues tenemos aquí gente, pues por ejemplo, como esta chica, ¿no?, pero disculparme porque mira que yo la he visto en muchas películas, ¿no?, pero me cuesta pronunciar su nombre, Awkwafina. Sí, sí, sí. Esta chica de origen asiático, ya hemos visto en más películas y comerciales, por ejemplo, ha estado en la de Shang-Chi, ¿no?, esa película de la Marvel. Hace poco también en Disney Plus también estaba La Reina de los Concursos, donde es una comedia per se, ¿no?, que la tenemos allí, ella de protagonista. También de una serie cómica que se llama Nora de Queens. Y bueno, pues siempre va con esas pintitas así como de chica me tomen todo un poquito, ¿no? Y como parece como que es la cómica secundaria cómica, pero aquí incluso tiene un papel que también la vemos en acción, ¿no? O sea, es muy graciosa, pero también la relación que tiene con Renfield, ¿no? Además una inspectora también muy de piñón fijo, ¿no? Quiere atrapar a esta familia de mafiosos, los lobos, y además también porque su padre había sido policía y había sido asesinado, entonces tiene esa deuda ahí pendiente, y creo que lo hace bastante, bastante bien. Después, por otro lado, me ha sorprendido ver, por ejemplo, que digamos el malo de la peli, que es Ben Schwartz, que también es un chico también de comedia. O sea, yo este chaval lo recuerdo sobre todo de verlo en Parks and Recreation, ¿no? Que tiene ese personaje tan gracioso de Jean Ralphio, que es un liante, ¿no? Es un liante, hace de todo menos trabajar. Y aquí no hace nada mal el villano, ¿no? O sea, me sorprende mucho. Y después tenemos a su madre, que también es esta actriz, Soraya Asghadalu, que yo la recuerdo sobre todo en 24. Una mujer así, de una belleza también muy, muy exótica, la mujer. También hace un papel muy bueno de villana y después del resto del reparto, si acaso, bueno, habría que otro, por ejemplo, me gustaría destacar, por ejemplo, el actor que hace del compañero de la protagonista, ¿no?, que es Adrián Martínez, otro actor también muy de serie de televisión y de película, lo hemos visto, por ejemplo, en Focus, en series como, por ejemplo, Stamptown, un tipo que muy, ¿no? Así gordito, con siempre con su pelo rizado y su perilla. Siempre lo vemos en muchos sitios, muy reconocible. Y teníamos también por aquí otro actor que yo estoy viendo también una serie que se llama Fantasmas, ¿no? Que es el, digamos, el coordinador del grupo este de la gente tóxica. Que me voy a disculpar, no me sé el nombre, pero es muy gracioso también, ¿no? Cómo llevan las reuniones. Yo creo que también es una parte muy importante de la película. Y no sé, yo creo que el reparto funciona bastante bien, ¿no? O sea, no echo de menos a alguno. Oye, pues me gustaría. Hubiera aparecido por aquí Danny Trejo haciendo de vampiro, ¿no? O quiero a no sé quién haciendo de cazador de vampiro, ¿no? Un cameo de Wesley Snipes, ¿no? O alguien así. Yo creo que está bastante bien el reparto, ¿no? Funciona bastante bien. No sé si tú quisieras destacar a alguien más.
Sí, bueno, el grupo, ¿no? El grupo este de ayuda me encantó. Ese grupo de ayuda tiene guiñitos, ¿eh? Este grupo de ayuda, y tal como va la trama, me recordó bastante también al Club de la Lucha, ¿no? Cuando Edward Norton, ¿no? Va a este club, ¿no? A regocijarse, ¿no? Entre tanto sufrimiento, porque es lo que le gusta. Y aquí, pues, él, ¿no? Viene, utiliza este club, ¿no? Para intentar llevarse a lo que él, ¿no? Porque hay que decir que es un asesino en serie. Se ha cargado a no sé cuántas personas durante un montón de tiempo, ¿no? Y él va buscando, ya como rendimiéndose, como buscando a lo que él, ¿no? A la sociedad, que lo puedan echar. A los seres que la sociedad lo pueda echar menos de menos, ¿no? O sea,
claro.
Es una cosa así. Y me resultó bastante, bastante curioso. No es el único guiñito, ¿no? La única comparación que he llegado a verle a la película, ¿no? También en su parte final, ¿no? Cuando tiene esta pelea con Ben Schwartz, ¿no? Con el Ted Ward Lobo, ¿no? El hijo de los lobos. También he visto aquí en esta parte de la película pequeño guiñito a Romeo Debe Morir, ¿no? Cuando aquí Jet Li empieza a meter patadas y los huesos se ven como en. Como si fuese con rayos X, ¿no? Rompiéndose, ¿no? También he visto así algún guiñito de ese cine de artes marciales clásico, ¿no? De Jet Li. Aunque no es una película de acción, tampoco se quiso, después de la preparación que tuvo Nicholas Hoult, ¿no? Renfield para esta película, a él no se le quiso dar un toque de artista marcial puro, se le quiso dar un toque así más como humorístico, ¿no? Como venga, utilizo todo lo que venga, sí, por todo lo que tenga yo por aquí por medio, lo utilizo para combatir, ¿no? Pero claro, lo vemos de vez en cuando meter unos golpes que estuvieron entrenando muchísimo, muchísimo tiempo. Sobre el personaje de Awkwafina, ¿no? Bueno, Rebeca, vamos a dejarlo en Rebeca porque tampoco sé pronunciarlo. Awkwafina, ¿no? Vamos a dejarlo en nuestra amiga Awkwafina, ¿no? Sobre este personaje. A mí me encantó. No, al principio no tenía mucha seguridad en ella a la hora de interpretar las escenas de acción, pero luego empezó a tomar ya, si vemos el documental, vemos cómo empezó a tomar ya un nivel considerable. Quedaron encantados con ella, y yo, en su parte, cuando ella, ¿no?, toma las armas, yo la veo muy creíble, ¿no? O sea, me parece muy simpático. De hecho, Agustín, no sé si te parecerá a ti, pero yo me quedé con la ganita de que hubiese ahí un temita amoroso, ¿eh?
Sí, sí, se queda ahí, hay como una especie como de tensión ahí que no resuelta, ¿no? Ahí se queda ahí pendiente, pero está gracioso, ¿no? Todos los momentitos. O sea, yo creo que también la película, aparte de la acción, creo que también se curraron mucho, trabajaron mucho el tema de toda esa parte más cómica, ¿no? O sea, está muy bien, por ejemplo, ver a Renfield, por ejemplo, con su propio señor, ¿no? Con Drácula, las reuniones, que me parecen muy divertidas, ¿no? Esas reuniones, ¿no? Que hay un grupo, o sea, un grupo de apoyo para gente que tiene que aguantar relaciones tóxicas, ¿no? Sobre todo estas típicas de que gente que son ayudantes y tenga que aguantar a alguien, ¿no? Impresentable, ¿no? Y después la relación que tiene, digamos, ¿no? Cuando hay un momento que Renfield deja a su señor, ¿no? Deja a Drácula y se intenta como pasar con una persona normal y corriente, pues está muy bien, ¿no? Tiene esos momentos. Y después también los guiños, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos que comentar, que ya lo llevamos aquí hablando un momentito, es el guión, que es verdad que tiene mucho, parece esto también un cómic, porque claro, aquí está nada más y nada menos que Robert Kirkman, que Robert Kirkman a día de hoy es muy famoso porque ha sido el creador de The Walking Dead, el cómic, y a día de hoy, pues bueno, tiene muchos proyectos de adaptar novelas suyas, ¿no? De hecho, tiene el caso de que, bueno, ahora también podéis ver, por ejemplo, Invencible, que también es un cómic suyo, que bueno, es muy parecido, o sea, es una mezcla entre, por ejemplo, Spider-Man con Bola de Dragón, porque es muy recomendable, un cómic muy recomendable, que de hecho tenéis ahí la serie de animación, que creo que está ahora en Prime Video. Y bueno, pues Kirkman, ya te digo, se ha metido dentro del mundo del audiovisual, del cine y de televisión. Y claro, pues con todo lo que tiene detrás del tema de The Walking Dead, pues claro, ahora le ha dado pie a que adapten historias suyas originales sin tener que ver con el tema del cómic, ¿no? Que, aunque aquí es verdad que también Ryan Reilly, que también es el otro guionista, también ha metido baza, ¿no? Pero yo creo que se nota mucho, pues eso, ese humor negro, esa mala baba que después, bueno, pues los que hayan leído sus obras, pues de hecho, por ejemplo, el tema de Marvel Zombie también estuvo él detrás, ¿no? Entonces, veréis un poquito ese humor negro, ¿no? Esos momentos que dice, oye, pues me tengo que reír, aunque estemos viendo a que alguien esté explotando, ¿no? Por aquí, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, pues, funciona bastante bien, ¿no? Pues aquí quería comentarte yo, ya que ya hemos hablado un poco del guionista, hemos hablado también de Chris McKay, ¿no? Que también, aparte, también venía de trabajos previos, que había hecho cortos, había también participado en la serie de Robot Chicken. Creo que la idea del propio director, ¿no? Creo que querían hacer una especie como de secuela directa del Drácula original, del de Todd Browning, ¿no? El de Bela Lugosi, ¿no? Que de hecho aquí tiene un comienzo muy divertido. O sea, yo ver esos guiños a la cinta, ¿no? Cuando vemos que Renfield está contando en ese grupo cómo conoció a Drácula, que te hacen un resumen prácticamente de la primera película, en blanco y negro, ¿no? Con los dos actores interpretando la película como si fuese una película casi muda, ¿no? Está tan bien hecho, con tanto cariño, ¿no? Yo es que son esos detallitos que dices tú, oye, pues me meto en la película, ¿no? Y de hecho dice que Nicolas Cage en la película la vio, el Nosferatu, la cinta de Nosferatu, la de Murnau, la vio cuando tenía 5 años, que se la puso su padre, y él se quedó súper cautivado, ¿no? Siempre para él hacer de Drácula como que era un sueño, ¿no? Entonces ya le gustó en su día, ¿no? Cuando hizo Besos de Vampiro, pero ya volver a hacer incluso Drácula, ¿no? Y además, para Nicolas Cage, que es un tipo que le encanta, pues, por ejemplo, el Drácula del propio Christopher Lee, ¿no? O sea, que aquí él aprovechó y dice, oye, pues voy a intentar, pues, coger cositas de diferentes Dráculas, ¿no? Desde el, como decía, el del propio Lee, o incluso el de Lon Chaney también. O sea, iba cogiendo cositas y dice, oye, pues me voy a inspirar en esto, aquello, en otro. Y yo creo que son cosas que se notan, ¿no? La forma de cómo él viste, ¿no? Cuando va el tipo arreglado con ese sombrero, cómo iba el bastón, la recreación de cómo él. Entonces yo creo que lo ha hecho con mucho mimo, ¿no? E incluso, ya te digo, es que he ido cogiendo cositas de aquí, cositas de allá. Se le ve que incluso además ponemos la parte más histriónica del propio Cage. Que aquí, aunque hay que decirlo, ¿eh? Yo por lo menos lo he visto personalmente. Hasta cierto punto, hasta contenido. O sea, él está desmadrado en su. O sea, está en su salsa. Pero podría haberse ido, ¿no? Que yo creo que aquí está bastante bien la dirección. De decir, oye, Nick, no te vayas hasta cierto punto, ¿no? Porque sabemos que Nicolas Cage, si se pone muy excesivo, a veces que va pasadísimo de vuelta, ¿no? Y aquí está bien, o sea, dice, está en su puntito, ¿no? No tienes que. O sea, los momentos que tiene, porque claro, uno piensa que esta película va a ser el que va a estar, pues todo, ¿no? Volvemos a decir, el protagonista es Nicolas Holt, ¿no? Es Renfield el protagonista, ¿no? Esto no es Drácula, ¿no? Entonces, creo que sus apariciones están bastante bien, ¿no? Llevadas en ese aspecto, ¿no?
Sí, está muy bien llevada. Él, como tú has dicho, ¿no? Se basó en los movimientos clásicos. Yo creo que queda bastante bien, sobre todo cuando mira la cámara de cerca y hace movimientos con la mano, hace movimientos muy clásicos, muy de vampiro clásico. Y si a todo esto le sumamos no solamente los movimientos que está haciendo, ¿no?, sino el vestuario, porque el vestuario de esta película no es una cosa que nosotros solemos hablar normalmente, ¿no? Pero yo creo que aquí que la diseñadora es Lisa Lobas, que ya empezó, pues fíjate, ¿no? Empezó con Master del Universo, ¿no? Y siguió hasta con JFK, con Somersville, con Mentiras Arriesgadas, con Muerte Súbita de Van Damme, ¿no? Con The Phantom, El Hombre Enmascarado, que el otro día escuché un podcast de José María Molano, ¿no? Al cual le mando un saludo. También estuvo en El Santo, ¿no? Y ahora, pues claro, aquí en esta película, yo creo que lo que ha hecho es genial. O sea, las vestimentas clásicas que tú has dicho, como las del principio, de la película, que no, que son como las antiguas cintas de Drácula, yo creo que eso le da un plus total a la película, para el personaje hacerlo totalmente cautivador, ¿no? Hacerlo lo intenta ser como un auténtico señor, ¿no?, de la época. Yo creo que encuadra todo perfectamente en lo que tú estás diciendo, ¿no?, en hacer un personaje creíble, ¿no?, fuera parte de la escena cómica, ¿no? También un detalle, claro, muy curioso sobre la vestimenta, que date cuenta que el personaje de Nicolas Scholl, ¿no?, él va con un traje totalmente hecho polvo desde el principio. Y hay un detalle también curioso en él, ¿no?, en el maquillaje de la película, que fue muy bueno, ¿no? que a él, si te das cuenta, cuando empieza va totalmente despeinado, va totalmente con la cara blanca, ¿no? Y poco a poco que va avanzando la película y va recuperando su humanidad, ¿no? El tono de piel le va cambiando. En cambio, a Nicolas Cage es al revés, ¿no? O sea, Drácula tiene cuatro transformaciones, de las cuales iban a hacerla totalmente asquerosa y terrorífica, ¿no? Se llevaron hasta 4 horas de para maquillarlo a él, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Para las poquitas escenas que eran, ¿no? Y yo creo que han hecho una cosa genial. Es más, fíjate lo que te digo, Agustín. Si esto lo llegan a hacer y que se hubiese llamado en vez de Renfri, ¿no? Drácula, ¿no? Bueno, Drácula, el nombre de Drácula no se lo pueden poner por derecho, ¿no? Pero que se hubiese llamado, yo qué sé, Drácula, el último caballero, por decirte un nombre, y el protagonista fuese Drácula, él mismo, ¿no? Nicolas Cage, luchando y peleando contra esta banda de los lobos, hasta yo lo hubiera comprado y hubiera quedado perfectamente bien, ¿eh?
Sí, no, si es que, claro, la idea es que, claro, han mezclado la historia clásica de Drácula, pero que, claro, llevado a nuestros días. Entonces, por un lado, tenemos ese aspecto, ¿no? O sea, que nos cuentan de que tanto Drácula como su vasallo, en este caso Renfield, pues llevan desde que, bueno, como vimos la película del 31, la de Lugosi, ¿no? Supuestamente llevan vagando por el mundo y, claro, entonces van de ciudad en ciudad y, claro, cuando hay mucho jaleo, pues se quitan de en medio, ¿no? Entonces, la cosa es que aquí Renfield, la parte superheroica, digamos, que se come cualquier insecto y entonces tiene como superpoder, ¿no? Tiene una superfuerza, se recupera de sus heridas, ¿no? De hecho, hay algún momento que se queda mal herido, come un insecto y se recupera. Entonces, claro, él está para buscarle las víctimas, ¿no? Buscarle sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya Renfield lo que hace es que, bueno, pues le lleva a malos tipos, ¿no? Gente indeseable. Y claro, pues eso, digamos que la sangre, la calidad de sangre no es tan buena como, por ejemplo, si se comiese un bebé o pide, por ejemplo, Drácula una vez muy gracioso, ¿no? Quiero unas monjas, ¿no? O quiero unas animadoras, ¿no? Hay un momento que él entra en un sitio, eso sí, y sí, se sí, ve sí, por allí unas animadoras y él se queda aquí con la cara. Y entonces, claro, muy gracioso porque... en ese momento, que además yo recuerdo esa escena, ¿no? La pelea que hay, por ejemplo, en el restaurante ese, que incluso coge una bandeja y le arranca la cabeza a uno, ¿no? Resulta que claro, hay un momento muy exagerado de acción ya, y claro, pues ahí están todo el mundo diciendo, uy, qué matanza, ¿no? De hecho, al principio también de la película, ¿no? En las primeras de cambio, también hay como unos malotes por allí, porque claro, en el grupo este de... Claro, Renfield lo que hace es que va a ese grupo de gente que está afectada por personas tóxicas, relaciones tóxicas, y entonces vemos que hay una chica que dice que su jefe, además, está todo el rato poniéndole música, no me acuerdo si le pone reggae o no me acuerdo con el tipo de música, y entonces, claro, ya estaba la pobre súper atormentada, ¿no? Entonces, unas veces él va a hacer una visita y dice, bueno,
Ska, era la música.
Ska, es verdad, cierto, no era reggae. Y entonces, claro, va para allá y empieza hay una enorme pelea en la cual, bueno, pues hay por ahí incluso una cabeza por allí volando también, ¿no? Entonces, claro, ya dices tú, ostras, ¿esto qué pasa aquí, no? Que de hecho tú también me habías comentado, también, que en el cómo se hizo, muchas de esas, ¿no? Volvemos al tema de que hay un momento que revientan una persona de un puñetazo, ¿no? Y eso estaba hecho, ¿no? Con animatrónico, ¿no? O sea, que fíjate que después lo que nos pasa muchas veces, que dices, qué pena, que después a lo mejor le ponen un filtro así de CGI, y ya te rompe un poquito esa magia, ¿no? Decir, oye, pues si estaba hecho ahí el muñequito y tal, utiliza, ¿no? No sé, también habrá que verlo, ¿no? Pero tiene cositas, ¿no? Que en ese aspecto, pues, le da mucho empaque, ¿no? A la película, ¿no? Ese aspecto, o sea, por ejemplo, también la pelea que hay en el patio también donde vive Renfield también, hay también una acción también muy loca, porque también tenemos también que la policía aquí, porque la cinta también... Aprovecha que está ambientada en Nueva Orleans, ¿no? Un sitio muy muy chulo, que de hecho, no sé si tú lo sabes, que a título personal, que Nicolas Cage tiene ahí comprado una tumba en Nueva Orleans. Anda. Tiene una tumba con forma de pirámide, que esa va a ser. ¿En serio? Esa va a ser, sí, es la famosa, eso incluso lo podéis ver por internet, la famosa tumba esta que tiene, que muchas veces, ¿no? Hablamos de las autenticidades. Pues sí, en el cementerio 1 de San Luis, ahí está la tumba de pirámide que le está esperando a Nicolas Cage. O sea, que imagínate, eso el día de mañana se puede convertir en un sitio de peregrinación para la gente, ¿no? Con estas cosas que tiene, con la excentricidad del bueno de Nick. Y bueno, pues nada, pues eso, ya te digo que todo esto pues da mucha, o sea, son muchos ingredientes, ¿no? Para disfrutar de la película. Y yo lo que te quería preguntar ahora era por el tema de escenas eliminadas, ¿no? Porque es que tú me comentaste que has estado viendo los cómo se hizo y había mucho mucho material ahí que en vez de ser esto una película, pues además lo estamos hablando, ¿no? Que qué bueno que vuelvan otra vez las películas de hora y media, ¿no? Lo hablamos cuando en su momento sobre Hipnotic, Y con esta también, son 93 minutos y oye, que se pasan volando, ¿no? Y qué bueno es esto, ¿no? Pero claro, hay mucho material que se rueda, que se queda ahí en el tintero, ¿no? En la sala de montaje. ¿Y qué nos puedes decir tú de esas escenas inéditas, Javi?
Pues mira, te voy a decir exactamente lo mismo que tú comentaste cuando hicimos Soldier, ¿no? De Kurt Russell, que en el mismo tráiler mostraban escenas que luego en la película no salían. Yo creo que ese es el mayor error, ¿no? Mostrar escenas en un tráiler donde tú estás esperando que llegue, pero no salen. Aquí sí que hay un enfrentamiento, que yo creo que es el enfrentamiento, digamos, de principal, no es el final, pero sí que es el principio de la película, ¿no? O bueno, lleva más o menos unos 20 minutos, que se basa en un bar de Nueva Orleans, que me recordó bastante este bar al bar de Van Damme, de Riesgo Bodrox en Blanco Humano. No es el mismo, he intentado ver las estructuras del edificio por si fuese exactamente, ¿no?, la misma localización, pero no lo es, ¿no? Pero sí se ve el típico bar de Nueva Orleans, ¿no?, que se llama, literalmente pone Mulates, ¿no? Pone Mulates, ¿no? Donde ese logo que tiene, ¿no?, esa carabela, si le damos al pausa, vamos a ver cómo es también una oda al cine clásico de terror, porque estamos viendo que sale la momia, sale el hombre lobo y sale Frankenstein, ¿no? O sea, es una cosa muy muy curiosa. Y encima la cara de que lleva con la chistera parece como un vampiro, ¿no? Es como como una llamada al cine también clásico, ¿no? Pues dentro de este bar que hay una escena de acción brutal, una escena de acción exagerada, donde se ve parte del tráiler donde está rodado, ¿no? O sea, se ve en el tráiler, vemos como aquí ya él está haciendo una chanfaina con todo el mundo. Y se supone que al salir, ¿no? Al salir, a él le dice, él sale muy feliz porque le dice, hay pocas personas como usted, ¿no? Héroes. Y él sale todo muy feliz, ¿no? Bueno, pues en el mismo tráiler, ¿no? Cuando estamos viendo en el tráiler y pone estreno en marzo, en abril de 2023, ¿no? Vemos como una especie de musical. Una especie de musical por las calles de Nueva Orleans, donde está Nicolas Hoult. Bailando con un grupo de bailarines profesionales de todo Nueva Orleans y de todo el país que se trajeron, y hay una serie de disfraces que estamos viendo, que uno de ellos es un gusano, otro de ellos van vestidos de moscas, otros van vestidos de insectos, ¿no? Y hay bailarines, hay trompetistas y hay todo tipo de lo que es un musical. El caso es que el musical este se cortó, se eliminó, ¿no?, de la película, pero es que si vemos el cómo se hizo o cualquier documental que encontremos sobre la película, a esta escena le echan demasiado hincapié, tanto hincapié que me resultó raro no haberla incluido en la película, porque los actores estuvieron ensayando muchísimo tiempo, ¿no? Incluso vemos a Nicolas Hoult haciendo el baile por las mismas calles de la ciudad de día, grabándolo los compañeros con un móvil. Había muy buen rollo, él ya había sido, aquí es donde me enteré, ¿no?, de que él estaba muy suelto en el baile, porque él ya había sido desde pequeño, había hecho ballet, ¿no? O sea, es una cosa que imagínate, ¿no? O sea, tenía una formación ya, lo tenía ya en el cuerpo, ¿no? Él ya lo tenía, ¿no?, en sí mismo, ¿no?, lo que era el baile. Y lo estamos viendo y vemos la escena. No está la escena rodada íntegra, pero sí que vemos la escena de él bailando y lo hace muy, muy bien. O sea, ya te digo, o sea, este chico, tanto para una comedia como para una acción y encima como para un musical, lo hace excesivamente bien. Y encima se ve un número muy simpático, muy animado, que han decidido pues al final quitarlo. O sea, no es que fuese unas escenas eliminadas, ¿no? Es que esto parece como si verdaderamente fuese una escena que duraría 2 o 3 minutos y ya no es una escenita eliminada, ¿no? Ha pasado a ser como una versión que en un futuro pues a lo mejor se estrena, ¿no?, como un cut, ¿no? Y ese es el problema que tiene, el único problema que yo lo veo a la hora de mostrar un tráiler. Si lo haces, no cuentes estas escenas, no edítalo, córtalo, porque a lo mejor te quedas con las ganas de más. Fíjate tú que es una locura, ¿no? Ya lo que le faltaba a la película, ¿no?, tener un musical dentro de la propia película, ¿no? Pues mira, pues lo tiene, pero no desentona, porque encima este chico lo hace perfecto. O sea, es un 10 a la hora de bailarlo, ¿no? Y te quedas con la gana estas escenas, pero también te quedas con la alegría de que en 1:32, 1:33 te ha contado una película todo lo que tiene que contarte, sin más. Y además también, Agustín, el ritmo no decae en ningún momento, en ningún momento. O sea, es totalmente continuo.
No, si es que lo bueno que tiene es eso, que cuando tiene que ser cómica, ¿no?, con las relaciones, o sea, esto, por eso te digo que esta película le hubieras quitado a lo mejor la acción y se hubiera quedado como una comedia, así que comedia negra. Yo creo que también hubiera funcionado bien, simplemente con las confusiones, ¿no? Porque claro, el Renfield quiere deshacerse de su relación tóxica, de su jefe, pero por otro lado tenemos los momentos, por ejemplo, eso, cuando está con Rebeca, cuando está con el grupo, o sea, que lo vemos interactuar y tiene esos momentos así de confusión, de que él dice, oye, pues este chico, claro, la gente se piensa que también es una persona normal y corriente, ¿no? Un chico normal y corriente, y le vemos esos momentos, ¿no? El momento de, por ejemplo, se va a alquilar el piso, que lo va decorando, o sea, tiene esos momentitos que él dice, tú intenta hacer una especie como de vida más o menos normal, ¿no? Y tú vas viendo que no, que después tiene ciertos detalles que no puede ser, ¿no? Yo no sé si tú querrías destacar alguna que otra escena en concreto, pero la verdad que tiene momentos muy chulos, sí. ¿No? Incluso el clima final creo que está bastante bien llevado, ¿no? Ahí creo que también echan bastante la carne al asador, ¿no? Vemos sí. La guarida de estos lobos que da pie pues para muchas acciones. Puede que a lo mejor, si acaso, no sé si sea por cuestión del montaje, a lo mejor la llegada de Drácula allí es un poco precipitada, pero también volvemos otra vez con la que la duración es cortita, no podemos dar pie a que hubiese sido, no sé si habría más escenas del propio Nicolas Cage, no creo que no, pero bueno, creo que ha quedado bastante, bastante bien, no sé si tú querrías destacar alguna.
Sí, el final, igual que he dicho, ¿no? Que tenía este pequeño guiño, ¿no? Que me sonaba lo que era bastante al Club de la Lucha. Este grupo, ¿no? de terapia. Y también, ¿no? Esta parte final, ¿no? Con esa pelea que tiene, con que sale ciertas imágenes con huesos rotos, ¿no? Como a modo de FX. También me recordó un poco a lo que era Romeo debe morir, ¿no? Si no me equivoco, de Jet Li. Pero claro, también hay aquí en esta parte, ¿no? En este final, escenas que no han salido, ¿no? Y una de ellas es cuando ellos entran dentro de esta guarida de los lobos, ¿no? Y hay esta gran super pelea final, donde nada más que entrar, lo primero que me llama la atención es otra escena que estaba eliminada, que se ve como que el patriarca de los lobos, ¿no? Se ha quedado, o sea, ha fallecido, ¿no? Ha muerto, ¿no? Y es otra escena eliminada porque aquí sale verdaderamente la lápida de él, ¿no? Está dentro, está en una urna de cristal, ¿no? Y directamente pone, ¿no? En el epitafio pone amado esposo, padre y descendiente de la familia lobo. Pone el patriarca de la familia lobo nos ha dejado. Rishi estaba lleno de pasión por su esposa, su hijo y la distribución de sustancias... sustancias, drogas, ¿no? Y pone Richie jugó un papel decisivo en el desarrollo de una operación contra especies en peligro de extinción, ¿no? La más exitosa de la historia. Y supervisó la expansión del crack por todos los estados del país, ¿no? O sea, ya te deja abiertamente de que hay a la vista de todo el mundo de que el patriarca de los lobos es muy malo. Bueno, pues en esta escena, ¿no? Cuando ellos entran aquí y aparecen, digamos, nuevos súbditos de él, ¿no? Nuevas personas que supuestamente los ha bendecido Drácula, ¿no? Con esos poderes que él tiene, ¿no? A base de insectos. Insectos que aunque se vean muy digital, pero verdaderamente él se los estaba comiendo. O sea, él estaban fritos con sal y con un poco de vinagre, ¿no? Y él pues sí. se los comía. Incluso vemos como una especie de jaulita donde los tiene metido, que luego sí, sí que le meten sí, sí. Un poco de efectos especiales. Y eso, claro. Eso es un poco feo. Y aquí cuando, en esta pelea, lo que te iba a decir es que cuando ellos empiezan a saltar con tanto cable, con tanto mueble, con tanto toque de madera, con tanta clase, ¿no? En ese edificio me recordó también un poco a la segunda parte de Matrix, ¿no?
Sí, también tiene un poquito de eso, ¿no? Yo lo que tú comentabas también de lo de la cajita de los insectos de Renfield, también es un guiño, ¿no? A la cinta original, ¿no? O sea, que es que por eso sigo, que tenían esa gana, ¿no? Ese espíritu de, oye, pues queremos en esta ocasión, pues, continuar un poquito con esa historia, ¿no? En ese aspecto, ¿no?
Sí, yo destacar como no como escena favorita, porque yo me quedaría con la del bar, seguramente me quedaría con la del bar y con la del final, tiraría un poco más a la del bar, ¿no? A este Mulates o Mulates, como escena que me dejó a mí impactado, que me dejó, era, además que me creía que era por CGI, ¿no? Que era cuando él pues llega a un pedazo de asesino, ¿no? Que intenta matar a la pareja de una de las que va a terapia, ¿no? Porque ella decide, Renfield decide, bueno, voy a intentar llevarle cuerpos a Drácula, pero que no sean cuerpos de buenas personas, ¿no? Voy a llevarle la escoria de la sociedad, ¿no? Voy a llevarle lo que ya lo más bajo del mundo, ¿no? Y decide, pues, ir contra una especie de maltratador, ¿no? Contra una persona tóxica. Y aparece aquí un como si fuese de un videojuego, ¿no? Un hombre inmenso, que es un hombre de color, lo que pasa es que va con una máscara. Y de un puñetazo le vuela la cabeza, pero es que le vuela la cabeza y la cabeza sale disparada a través de una ventana. Y si vemos las imágenes, yo me creía que eso era CGI puro, ¿no? Pero es que la cabeza sale totalmente disparada, ¿no? O sea, era una escena que tenían que hacer a una sola toma, porque lo que costaba otra vez armar el muñeco, ¿no? Y prepararlo tanto de explosivos como de sangre era bestial, ¿no? Era totalmente bestial. Luego también tiene una escena que tampoco es de desmerecerla, que puede ser que sea la más sangrienta de la película, aunque la que menos artes marciales, por decirlo de alguna manera, tiene, que es la de sus apartamentos. Ahí vemos escena como él le arranca los brazos a un chico, que yo también pensaba que era mediante CGI, pero no, es real. O sea, le pusieron una por detrás unos tubos con sangre a la antigua usanza y empezaron a salir. Sí que desentona, hay partes que desentona un poco, porque yo creo que esta película le ha pasado, no en tan en tal medida, pero sí que creo que le ha pasado como a La Cosa del 2011, ¿no? Esa precuela de la de Carpenter, que verdaderamente se usaron efectos artesanales prácticos de toda la vida, pero se disfrazaron y se maquillaron por ordenador. En la de en la Cosa del 2011, 2011 creo que era, se maquillaron demasiado mediante ordenador los efectos prácticos, y aquí se han maquillado un poquito menos, ¿no? Pero yo creo que, o sea, hay sangre, pero de vez en cuando vemos como hay un añadido de sangre. Y esa escena, ¿no?, en esos apartamentos de él, cuando empieza a masticar, ¿no?, esos insectos con la arena, ¿no?, que yo me imagino que será soja o será avena o algún tipo de historia, ¿no? Está también muy, muy, muy interesante.
Sí, la verdad es que, yo digo, tiene cosas que yo digo muy disfrutables. La película os la recomendamos desde aquí. Y yo ya, si quieres, pues para ir terminando, mi última pregunta era, si tuviéramos secuela, ¿tú cómo la plantearías?
Uf, pues mira, te deja abierta una secuela en Agustín, porque él dice claramente en el final, ¿no?, cuando atrapan ya a Drácula y le dan pa'l pelo, ¿no?, y lo dejan por trozos, incluso lo baten, lo meten en trocitos de cemento, ¿no?, y dice, volverá, ¿no?, siempre vuelve, volverá más tarde, pero siempre vuelve, ¿no? O sea, no estaría mal, incluso, ya te digo, una secuela solamente a modo de Nicolas Cage por ahí dando vueltas, ¿no?, y que se encontrase con otro tipo de enemigo y fuese acabando uno tras otro, ¿no? Pero la verdad que sí, que me gustaría una secuela, ¿eh? O sea, no te puedo decir dónde ambientarla, pero claro, todo esto siempre, ¿no?, soñar es gratis, como siempre digo, y se pierde en el tema de que no ha hecho dinero, ¿no? Y eso es una auténtica lástima, porque yo estoy seguro de que esta película, tal como se ha hecho, con el reparto que se ha hecho, con el cariño clásico que se le ha hecho y todo lo que hay detrás, yo estoy seguro que si llega a triplicar, ¿no?, el coste, ¿no?, si llega a tener beneficio, sí, yo creo que se hubiese hecho una secuela, ¿eh?, sin duda, ¿eh?
Sí, yo ya te digo que esta película, yo creo que es que ha fallado eso. La fecha de estreno, yo creo que debería haber apostado por otra, no sé si un poquito más adelante en verano, o ya incluso apostando pues para fechas así más de Halloween. Yo creo que hubiera funcionado bastante bien. Y bueno, pues ahí está, no sé si a ver si con el boca a boca, a ver si con la gente se anima a alquilarla, o yo qué sé, a ver si hubiera tentativas, porque ya te digo que creo que han hecho un buen trabajo, todos en general. Y bueno, pues a ver si con el tiempo pues esta película pues se va revalorizando, ¿no?
Sí, Agustín, ¿tú qué tipo de curiosidades tienes por ahí para ir terminando?
Vale, pues mira, yo por un lado estábamos hablando de que Chris McKay, cuando comentó el nombre de Nicolas Cage para este proyecto, le puso a los ejecutivos la película El sabor de la muerte, que es del año 95, donde ahí Nicolas Cage hacía de villano, y le dijeron, oye, pues sí, pues por supuesto, bueno, pues vamos a intentar apostar por esto, así que en principio le gustó. Después, por otro lado, dice que... bueno, hemos hablado de que Nicolas Cage en su día ganó el Oscar, ¿no?, por Living Las Vegas, y él no ha sido el único ganador de un Oscar que ha hecho de Drácula, ¿no? Tenemos aquí a otros actores como, por ejemplo, Jack Palance, David Niven, Gary Oldman, o incluso Morgan Freeman hizo también de un Drácula en el 71 con La Compañía Eléctrica. Después también comentar que, bueno, que te decía, ¿no?, que para Nicolas Cage, Christopher Lee siempre ha sido top, ¿no?, uno de sus actores preferidos, y cuando trabajó con él en la película En Tiempo de Bruja, ¿no?, del 2011, dice que se lo pasó, vamos, que estaba él ahí diciendo, ay, pues si este es uno de mis Dráculas preferidos, ¿no?, y estaba el tipo súper encantado, ¿no? Hemos comentado, por ejemplo, actores como Bela Lugosi, hemos dicho Gary Oldman, también Frank Langella, recordar el Drácula de los años 70, ¿no?, que hizo John Bahan, también lo tuvieron en cuenta. Por otro lado, también comentar que Nicolas Cage, con el tema de los vampiros, también en su día fue el productor de La Sombra del Vampiro. No sé si te acuerdas, John Malkovich, sí. Y Willem Dafoe también. Él estuvo también de tanto de productor como también en la faceta de montaje, también estuvo ahí. Y ya después comentar ya lo último, que bueno, pues había dicho, ¿no?, el tema de la cajita esta de donde, con forma de ataúd, donde guarda Renfield los insectos, pues eso, es una referencia al Drácula del 31. Y lo último, que esto no lo sabía, que esto me ha hecho mucha gracia, que existe una cosa en la medicina que se llama el síndrome de Renfield, que resulta que es el también conocido como el vampirismo clínico, que es por lo visto un trastorno psiquiátrico muy poco común, en el cual pues un individuo pues tiene fascinación por beber sangre y se cree que es un vampiro. Entonces, si conocéis a alguien así que tenga esos síntomas, tiene el síndrome de Renfield. O sea, y todo eso es un guiño, pues por supuesto, a este personaje.
Un mal rollo. Yo lo único que tengo que añadir, Agustín, a la curiosidad es que la sangre que se utilizó en esta película intentaron dar al toque humano un... probaron varias tonalidades de colores y a los humanos le dieron una sangre un poco más clara, ¿no? Y a Drácula, para hacer esa sangre de Drácula que lo revive y lo cura todo, ¿no?, le dieron un toque más oscuro. Así que nada, yo creo que ya le hemos dado un buen repaso, ¿no?, a esta película, otra de Nicolas Cage. Volveremos también seguramente en un futuro con otra. Y por aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima.
Eso es, y yo soy aquí Agustín Lara y le vamos a hincar el diente a cualquier película sangrienta en la próxima. Venga, un saludo para todos. Adiós.
Adiós.
Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.